Ser Podcast.
Seguimos en El Larguero, ya es una cita veraniega el charlar con alguno de los árbitros de nuestra liga. En este caso vamos a hablar, si no con el mejor, con uno de los mejores. Pero Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Los tenemos concentrados en Las Caldas, en Asturias, haciendo su pretemporada, porque aunque la gente no lo crea, los árbitros también hacen pretemporada, tienen unas jornadas también de convivencia en el que se habla, entre otras cosas, de los cambios de normativa, que hay muchos para este año, ¿eh?
Sí, hay muchos. Ya el CTA introdujo varias novedades la pasada temporada de la mano de su nuevo presidente, de Fran Soto, y vienen también nuevas medidas que se van a incorporar en las próximas semanas, en los próximos meses. Algunas de ellas también las hemos visto en el Mundial de Estados Unidos. En ese Mundial solo hemos tenido un representante español dentro del arbitraje, ha sido Alejandro Hernández Hernández, que ya de hecho es uno de los árbitros, junto a Jesús Gil Manzano, que más tiempo lleva en primera. Ambos llevan desde 2012, por lo tanto arranca la 15ª temporada en primera división para uno de los árbitros más emblemáticos de nuestro fútbol, para Alejandro Hernández Hernández.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, quiero agradecer públicamente a la Federación Española de Fútbol y al CTA el poder charlar con un árbitro de forma normal. Como se podría hacer en cualquier momento y como venimos haciendo en las últimas temporadas, así que gracias porque se agradece el poder charlar unos minutos. ¿Qué tal la pretemporada por Asturias? Buen sitio os habéis buscado, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos con buena temperatura, estamos en un sitio además muy bonito, Las Caldas, la verdad que se está de maravilla por acá. Iniciando la nueva temporada casi sin haber terminado la anterior, este año toca empatar una temporada con la otra. Pero bueno, es por un buen motivo, así que contento, con ganas de arrancar la siguiente ya.
Claro, porque tú regresaste hace, ¿qué día? De Estados Unidos, del Mundial.
Aterricé en España el día 14, martes 14 de julio, el día dos semanitas.
14, o sea que has tenido, sí, dos semanitas más o menos, hasta ponerte ya en dinámica de liga, digo.
Sí, pero a seguir entrenando, porque nada más llegar a Asturias teníamos pruebas físicas, ayer las hicimos. Y nada, ya de nuevo en modo temporada 26-27.
Te pregunto por el Mundial, por esa experiencia. Dirigiste un partido, yo creo que lo hiciste muy bien, ese Brasil-Haití. ¿Esperabas más? ¿Esperabas que te hubiesen dado algún partido más?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por valorarlo positivamente. La verdad que fue una experiencia increíble. Disfrutamos muchísimo del partido. Estamos contentos con cómo se desarrolló y cuál fue nuestro rendimiento, y teníamos ilusión de hacer alguna más, como es obvio, como todo deportista siempre quieres más, pero evidentemente al final hay un, igual que en las selecciones, hay un entrenador que decide quién juega y quién no, entendiendo que elige a lo mejor para al final conseguir su objetivo, que es ganar el partido, en el caso de los entrenadores de las selecciones. Pues en el caso de nuestros entrenadores, por así decirlo, los responsables de designar entendieron que había gente que debían repetir y arbitrar más de lo que lo hicimos nosotros, y nos quedamos con esas ganillas de volver a repetir, pero bueno, en cualquier caso contento cómo salió el que nos encomendaron, por lo tanto disfrutando también de los otros 5 partidos en los que pudimos estar de cuarto árbitro y disfrutando mucho de la experiencia, quedándonos con lo mucho positivo que tuvo.
La final la pitó Vincic. Yo no sé, pero debemos tener visiones muy diferentes entre Argentina y España, pero yo me imagino que como árbitro y como colega de Vincic, todas las tonterías y barbaridades que se dijeron desde Argentina, pues tienen que molestar de alguna forma, ¿no? Que si el partido estaba amañado, que si el partido pitó a favor de España, que si se estaba buscando el que no ganase Argentina. A mí es que ese tipo de cosas me molestan realmente.
La verdad que, sinceramente, no me enteré de eso ni antes ni después, y me está viniendo un poco vivo, muy al margen de todas esas polémicas. Disfruté mucho del partido en casa con la familia, pero por lo que me cuentas, que no lo escuché y no sé quién lo ha dicho, no difiere mucho de lo que vivimos nosotros cada semana en España durante la Liga. Creo que es un problema, creo que genérico. Cuando se habla de arbitraje se habla normalmente en estos términos, cada uno en función de sus colores. Por lo tanto, debe entrar por un oído y salir por el otro. Orgulloso de mi compañero, de mis compañeros del Mundial, de los 50 compañeros con los que tuve la oportunidad de vivirlo. Orgulloso de todos ellos, porque todos intentaron hacerlo lo mejor posible, incluido Vincic. Por lo tanto, ni caso a esas críticas y a sus comentarios, desde luego.
Acabo con el tema Mundial y nos centramos con la Liga, pero ¿qué nota le pones al arbitraje? Que una de las cosas también bonitas del Mundial es ver a árbitros de todas las zonas y todos los países del mundo, una mezcla también de culturas. ¿Qué nota le pondrías al arbitraje en este Mundial?
Uf, soy muy malo para indicar notas porque al final, primero no me corresponde a mí, porque soy uno de los implicados y creo que no soy el encargado de hacerlo, pero yo me siento, creo que lo resume la frase que te dije antes, yo me siento muy orgulloso de mis compañeros, ha habido arbitrajes espectaculares, ha habido días mejores, días peores, como todas las selecciones, pero al final el resumen es que el Mundial terminó. Hay un justo campeón, creo que nadie duda de que España fue justo campeón del Mundial, con lo cual cuando la justicia impera, creo que el arbitraje debe estar feliz.
Estáis en Las Caldas, en esa concentración, digamos, de los árbitros antes de empezar la competición. Me imagino que también servirá para charlar entre vosotros, para unificar criterios, para que. Es que una de las cosas de las que se habla mucho con el arbitraje en nuestro país, me centro en nuestro país, lógicamente, es unificar criterio, que el mismo tipo de jugada sea arbitrado de la misma forma, ¿no?
Yo diría prácticamente que esa es nuestra única preocupación. De hecho, yo creo que todas las reuniones que hacemos y el motivo por el que estamos aquí precisamente es para eso, para dejar claros cuáles son los criterios a seguir, cuáles son las formas de analizar jugadas y de decidir. Y después viene lo difícil, que es salir al campo, tomar las decisiones en décimas de segundo. Ahora que tenemos la posibilidad de ver los partidos con Prefcam, se habrán visto que la perspectiva del árbitro es una perspectiva súper bonita desde el punto de vista televisivo. Pero demuestra lo complicado que es nuestra profesión, nuestra labor, tomar decisiones con mucha rapidez, con mucha velocidad, con una velocidad de juego espectacular. Fruto de esa velocidad y de esa dificultad y que las decisiones no son matemáticas, son decisiones muchas veces subjetivas, pues vienen a veces jugadas que parecen iguales, que no tienen una misma resolución. Pero bueno, estamos aquí para que por lo menos los criterios estén claros, las consideraciones estén claras, unificadas. Es nuestra obsesión, yo creo que es la mayor obsesión que tiene el arbitraje, que es que todas las decisiones que se tomen este año en Coruña sean las mismas que se tomen en
Claro.
Bilbao, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, etcétera. Y en eso, para eso estamos aquí, para eso trabajaremos durante todo el año, intentaremos que el nivel de acierto sea el máximo posible y que las decisiones sean lo más consistentes posible.
Mirando los datos y las estadísticas, el último año hubo menos intervención del VAR que en años anteriores. Tú estuviste el año pasado en los dos lados, en el VAR y en el terreno de juego. Parece que es lo más acertado, ¿no? El hecho de que el que tenga más protagonismo sea el árbitro que está en el campo, ¿no?
Sí, al final lo importante es acertar en campo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo con el que saltamos todos al verde, intentar tomar la decisión correcta sin necesidad de que el VAR te intervenga, es decir, que seas tú el que tiene el mérito de ver la jugada, verla bien y decidir. Una vez te equivocas, lo ideal es que te llame el VAR para solucionarlo y para corregirlo. Quizás hubo algún momento, eso sí puede ser posible, que fruto de la existencia del VAR, en ese aspecto haya un punto de relajación de si ya no lo veo yo, lo puede ver alguien por mí, pero creo que hemos espabilado en ese aspecto, hemos cogido el toro por los cuernos, hemos salido al campo a decidir, a tomar decisiones con valentía, nunca se ha dejado de hacer, eso hay que decirlo también. Y fruto de ello es que este año el nivel de intervenciones ha sido menor porque lo único que da es que ha habido más acierto, más decisiones tomadas con acierto y eso yo creo que es una buena noticia para todos.
Es el primer año de Fran Soto al mando del CTA. Ahora te pregunto precisamente por la relación con él y lo que ha cambiado con respecto a los anteriores, pero dame un segundo que tengo que hacer un pequeño alto el camino y seguimos contigo. Seguimos en El Larguero, estamos hablando con Alejandro Hernández Hernández, probablemente, si no el mejor, uno de los mejores árbitros que hay actualmente en el panorama nacional. Te quería preguntar por Fran Soto, al mando del CTA, este primer año, ¿cómo es la relación con él? ¿Os exige mucho?
La relación, la verdad, que es muy buena. Hay que decir que llegó desde un primer momento. Algunos habíamos tenido oportunidad de con él como delegado de la delegación en la que estaba previamente. No lo conocíamos como jefe. Desde un primer momento, su obsesión o preocupación, una de ellas ha sido la de humanizar la figura del árbitro y esa humanización la ha traído. Ha sido muy natural. Desde el primer momento ha abierto las puertas de su despacho para hablar de lo que las inquietudes que tuviésemos. La relación, creo que con todos está siendo súper fluida. La verdad que personalmente no tenemos quejas, ni mucho menos. Tiene un equipo de trabajo que está haciendo mucho por el arbitraje, están dedicándole muchísimas horas y trabajando para todo aquello que sea mejorable, que siempre hay cosas que mejorar, pues nos vayamos superando día a día y la verdad que están poniendo todo eso.
¿Te gusta el tiempo de revisión? ¿Es útil para el
Yo creo que es
aficionado?
una. Sí, yo creo que sí, que al final es interesante el poner sobre la mesa jugadas que al fútbol les preocupan, quieren saber cuál es la resolución final Y es tan sencillo como exponer la jugada, hablar sobre ella, decir cuál es la opinión del comité, si consideran que hemos hecho genial, porque al final hay que ser consecuente y honesto y abierto y trasladar la opinión real y si una jugada se transmite sin ningún problema. Hay que normalizar eso.
Cuando uno se ve en tiempo de revisión, ¿qué piensa? Porque si uno se ve en tiempo de revisión, es porque igual alguno ha ido bien.
No, porque de hecho creo que yo salí el año pasado en 5 o 6 ocasiones y la decisión final era acertada. Es
Ah,
decir,
bien.
en la inmensa mayoría, algunas con intervención de VAR, pero bueno, que haya habido intervención de VAR, lo importante es que la decisión final que se tomó fue la correcta. Verse en tiempo de revisión, sinceramente, lo tenemos súper normalizado. Es
Vale.
decir, somos los primeros que lo exigimos, somos los primeros que asumimos nuestro error. Ahora se habla públicamente, se reconoce que nos hemos equivocado o que hemos acertado, pero es que no tiene nada de malo, es decir, es algo totalmente normal, fallamos, si fallamos no nos duele reconocerlo y se acabó, sin más.
Claro, es que es tan complicado, es tan sencillo que parece complicado. Y es que los árbitros son humanos, se equivocan y hay un margen de error que hay que admitir, como le puede pasar a cualquier tipo de persona. El problema es tratar de buscar manos negras o malas intenciones cuando se ha cometido un error. Y creo que eso es con lo que estáis intentando luchar desde hace muchísimo tiempo y que es tan sencillo como explicar, somos humanos y erramos como cualquier otra persona, ¿no?
Correcto. Y yo creo que el que nos conoce realmente como personas y de ahí la intención de humanizarnos, sabe perfectamente que nuestra única intención es acertar y que cuando fallamos solo hemos error y nos duele el error. El problema es cuando desde fuera se quiere interpretar un error como algo intencionado. Entonces, eso ya está, el problema no está de nosotros porque nosotros no podemos equivocar, pero obviamente nunca es con ninguna mala intención.
¿Cuánto duelen los vídeos del Real Madrid hablando de los árbitros?
Pues la verdad que te voy a ser súper honesto, o sea, gasto cero en eso, de mi tiempo,
Sí, pero sabéis que
porque
existen, ¿no? Y que están ahí.
sí que existen, pero yo cuando veo el titular de vídeo de tal, tal, no pincho, o sea, no, es algo que no, o sea, que no me aporta nada, por lo tanto, honestamente, cuando las críticas son constructivas, yo las acepto, me gusta escucharlas, cuando las críticas son destructivas, directamente las ignoro. Vengan de donde vengan, no hablo solo de este caso, sino de todos. Por lo tanto, ni la más mínima relevancia, importancia o el más mínimo caso, sinceramente.
Sí, pero bueno, tiene que doler que un club como el Real Madrid, con la importancia que tiene, ponga en duda la profesionalidad de los árbitros de este país, ¿no? Al margen de no ver los
Hombre,
vídeos.
evidentemente duele que cualquiera ponga en duda la honorabilidad y la independencia de los árbitros, básicamente porque la realidad es que somos independientes, que se han querido crear historias que en base a determinadas circunstancias que realmente han pasado los años y se ha demostrado que no hay absolutamente nada de lo que tengamos que esconder, podemos vestir como lo queramos vestir, y todos aquellos que dudan de nuestra independencia o de nuestra imparcialidad, pues están en su derecho, y fallamos, y cuando fallamos lo reconocemos, por lo tanto, continuar en nuestro trabajo. E ignorar ciertas críticas y disfrutar de lo bonito que es el arbitraje y lo bonito que es el fútbol, sin más.
Héctor, seguro que me dejó un montón de cosas.
Bueno, le quería preguntar a Alejandro, porque una de las últimas noticias de la temporada fue que conocimos que había 4 descensos de árbitros al término de la temporada. Es una cifra superior a la habitual en las últimas temporadas, sobre una plantilla de 20. Además, entre estos 4 había 2 árbitros internacionales. No sé si este tipo de medidas os pone las orejas tiesas a todos, porque Alejandro, no parece que haya árbitros intocables, que todos os la jugáis y partís desde la misma condición al principio de temporada.
Pero es cierto que nosotros ya teníamos esa sensación y esa es la realidad. O sea, nosotros, ninguno de los árbitros que empezamos una temporada, tenemos la sensación de que somos intocables y que sí o sí vamos a renovar el verano siguiente. Tenemos muy claro que esto es muy exigente, es muy complicado, hay que demostrar mucho cada semana y todo el prestigio que tienes por un error, se te van años de prestigio por un simple error y cuesta mucho recuperarse de rachas negativas y hay que trabajar mucho para entrar en rachas positivas. Por lo tanto, aquí nadie está tiene el puesto garantizado para el verano que viene. Todos empezamos, los 20 que estamos, tenemos garantizada esta temporada y todos los 20 vamos a luchar por mantener la categoría y por ser los mejores de aquí al final de temporada. Pero yo creo que todos, cuando empezó la temporada pasada y la anterior, ninguno de nosotros tenía la sensación de que tenía el puesto garantizado y hemos trabajado para renovar esa confianza un año más y otro y otro y otro, que al fin y al cabo eso es el arbitraje, año a año.
Y de cara a esta temporada que empieza, lo de unificar criterios es una de vuestras principales preocupaciones, lo contabas ahora, pero yo os quiero preguntar por una faceta concreta, una acción concreta del juego, que son las simulaciones de los jugadores. No sé si es un asunto que os preocupe demasiado, si va a haber medidas especiales, más dureza contra las simulaciones en esta temporada. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, al final estamos aquí precisamente para tratar todo tipo de temas técnicos y sí es verdad que estamos en proceso de reuniones, vienen nuestras reuniones, vienen las reuniones de los árbitros de segunda división de forma consecutiva y después de eso es el propio comité el que emite un comunicado, una circular o un manual que se va a crear para dejar claros cuáles son las consideraciones y los criterios a seguir. Y son ellos los encargados de trasladarla. Me preocupa trasladar información aquí que a lo mejor diga ponga una coma donde no va y se me pueda malinterpretar a futuro, así que los encargados del tema técnico, que es nuestra comisión técnica, serán los encargados de cuando todo esto termine, antes de iniciar la temporada, pondrán al día a todo el mundo de cuáles son las directrices a seguir.
Y luego además hay dos supuestos para el VAR, dos nuevos supuestos para el VAR que se han aplicado durante el Mundial, que es el caso de la segunda amarilla, de los saques de esquina. Claro, es que Alejandro, siempre que decimos intervención del VAR, siempre hay el supuesto de tiempo que hay que estar parado. ¿De alguna forma piensas que esto puede ralentizar un poco más el juego, el ritmo de juego?
No, yo creo que no. Yo creo que al final, obviamente, una intervención de VAR, un partido con intervención de VAR, va a tener seguramente, probablemente, más tiempo añadido que el partido que no tiene intervención. Pero, insisto, este grupo de VAR específico precisamente lo que está aportando es una mayor fluidez en el juego y las nuevas normas lo que buscan es justicia. Si hay que emplear 1 minuto y medio, 2 minutos o 40 segundos en una intervención para que al final se impere la justicia, pues bienvenido sea esos segundos. Y respecto al córner, son acciones que la propia regla te dice, que son acciones que se van a chequear, el córner erróneo, son acciones que se van a chequear y que no tienen que suponer una pérdida de tiempo. Entonces, está todo hecho con la intención de ser justos en primer lugar y de ser en segundo, que quizás sea lo menos importante, lo más rápido posible, ¿no?
Una de las cosas que se cambió en las últimas temporadas es lo de la territorialidad. Tú eres de Lanzarote. No sé si te gustaría algún día el pitar un derbi canario. Estaría bien, ¿no?
Hombre, sería bonito, sí, es verdad. Sería interesante tener la oportunidad de arbitrarlo. Lo que pasa es que te paras a pensar en lo que eso conlleva y al final toda mi familia está en Canarias y no sé cómo aguantarían en el día a día los posibles postpartidos, ¿no? No, sí sería bonito. Yo creo que es una fiesta del fútbol canario. A nosotros los árbitros nos gustan los retos y arbitrar un derbi canario, que he tenido oportunidad de hacerlo en partidos amistosos, en un partido oficial sería bonito. No sé si tendremos la suerte de coincidir los tres equipos en primera división.
Estaría
Y
bien.
si es así, si bueno, quién sabe, el tiempo dirá.
Estaría bien, estaría bonito, desde luego, estaría interesante, estaría tenso, porque todo derbi tiene su tensión, pero estaría bonito verlo. Voy acabando y te quiero preguntar por un poco la protección que tenéis los árbitros, porque incluso en tono mea culpa de los medios de comunicación, que muchas veces nos echamos encima del estamento arbitral, pero el estar viendo, aunque no lo leáis, pero ha sacado un comunicado tal equipo, la siguiente semana ha sacado otro comunicado otro equipo, ha habido un escrito de no sé quién al CTA quejándose de... ¿Os falta, os sentís que os falta protección al estamento arbitral?
No, lo que pasa, vamos a ver, todo el mundo aquí juega sus cartas y mucha gente pues sale a la palestra a apretar, porque al final es parte de este circo. Nosotros estamos protegidos desde el punto de vista de la seguridad durante los partidos y todo aquello que sea denunciable, porque también hay gente que tiene habilidad de decir cosas que ofenden, pero que no son denunciables, entonces eso es complicado atajarlo, es muy complicado atajarlo. A nosotros nos preocupa más lo que te dije antes nos da igual, me da igual para ejercer mi profesión y para tomar decisiones el fin de semana y para llevar mi día a día y para dormir a gusto. Lo que me preocupa es que ese clima de crispación genera un ambiente súper desagradable, un odio a la figura del árbitro que no lo pagamos nosotros, que también, sino que lo pagan nuestros compañeros de categorías inferiores. Eso sí nos preocupa, eso sí nos duele, porque al final es tan sencillo como no generar odio a una figura de un árbitro simplemente por el hecho de ser árbitro. la duda que se genera hacia nosotros, eso camina hacia categorías inferiores y lo están sufriendo los categorías, y eso es una realidad, aunque hay gente que lo niega, lo están sufriendo los compañeros de categorías inferiores y eso sí que nos preocupa, eso sí que nos duele y por una cuestión de juego limpio, de que al final creo que no pasa casi en ningún deporte, solo pasa en el fútbol, en un momento de hacer reflexión, ahora que estamos en frío, ha terminado la temporada, no ha empezado la siguiente, y a lo mejor deberíamos bajar un poco el suflé, ya no por nosotros, que esto es un show, esto es un espectáculo, esto es un negocio y esto es muchos intereses en juego y eso lo entendemos, sino que haya un punto de frenar determinadas actitudes, comentarios, incorporo no solo a vídeos, declaraciones, medios, hablo de todo el entorno, de todos los agentes, incluyéndonos, para bajar un poquito el suflé
Sí.
y que cuando juegue un partido de juveniles, infantiles, cadetes, los niños vayan a disfrutar del fútbol y no vayan a imitar lo que están viendo cada día en el fútbol de primer nivel, que sea todo más limpio, más sano y que sea deporte, que al fin y al cabo es lo que es.
Lo vemos, todas las temporadas, un árbitro en no sé dónde ha sido agredido, otro árbitro ha tenido que ser escoltado. Ahora, en nivel profesional, este tipo de cosas, por suerte y por lógica, porque no tiene que pasar, no suceden. Pero sí lo hemos visto durante todas las temporadas que pasan este tipo de cosas. Así que creo que el mensaje que estabas enviando es muy interesante, de que no se odia la figura de ser árbitro solo por el mero hecho de ser árbitro. Y que además esos chavales que con 14, con 15 años, que muchas veces cobrando 4 € se van a arbitrar partidos de regional o del barrio de no sé dónde, que no tengan que sufrir todo este tipo de cosas, porque no tiene ningún sentido y hay que tener educación. Sí.
Y que van, Yago, si me permites, con toda la ilusión del mundo,
Claro.
porque adoran el arbitraje, les encanta arbitrar, saltan al campo con toda la ilusión del mundo para progresar, intentar llegar a donde algunos privilegiados tenemos la suerte de estar, van con toda la ilusión y llegar a un campo con esa ilusión y que haya gente que les esté diciendo sin conocerlos que van en contra de o que van a favor de, cuando lo único que quieren hacer los chicos es hacerlo lo mejor posible, pues que ese ambiente se quede en las categorías altas porque al final estamos protegidos y porque es parte del show, como estamos hablando, pero que en el fútbol base entiendan que los chicos que les van a arbitrar son gente que van arbitrando partidos, disfrutar del arbitraje, entiendan de esa manera y que son gente joven o no tan joven, pero que va con toda la ilusión y la mejor intención a los partidos, sin duda.
¿Qué interés va a tener un chaval de 13, 14 años pitando un partido que gane uno o que gane otro? Es que no cabe en la cabeza de nadie, evidentemente. Alejandro Hernández Hernández, árbitro de primera división de nuestro país, mil gracias por esta charla, por estos minutitos. Que no perdamos la buena costumbre todos los veranos antes de que arranque la temporada de charlar con alguno de vosotros, porque nosotros también aprendemos mucho de estas charlas. Y solo desearte que vaya todo fenomenal la temporada. Sé que estáis preparados y luego solo os hace falta un poco de suerte para que todo vaya bien. Así que vaya fenomenal la temporada. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un placer. Gracias.
Héctor, es una charla, ya digo que estamos manteniendo en las últimas temporadas, que creo que se aprende mucho, creo que además acerca a los árbitros al espectador y en la que aprendemos por las dos partes, ¿eh?
Sí, humaniza al árbitro. Creo que es una labor que está cometiendo el CTA desde los últimos años, el acercarse también a los medios de comunicación, aunque sea en este periodo de concentración de pretemporada, que humaniza al colegiado, que les viene bien. Y que, bueno, nos traza un poco las líneas maestras de lo que les viene por delante. Por ejemplo, esta temporada, como contabas, varias novedades, esos dos nuevos supuestos en el VAR. El balón tendrá un chip incorporado también para ayudar a determinar los fueras de juego desde el VAR. Bueno, varias novedades y esperemos que les vaya bien a los árbitros y que se hable lo justo de ellos durante la
Que no
temporada.
hablemos mucho, que Itu no tenga que
Exacto.
intervenir muchas veces. Gracias, Héctor.
Hasta luego, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.